Mira, nosotros lo que venimos reclamando hace ya bastante tiempo, ¿no? Nosotros teníamos un acuerdo firmado, acta homologada del 28 de febrero, que la paritaria iba a ser en marzo. Eso fue para la docencia, así se conoció y así se homologó, ¿no es cierto? Entonces, sí. La paritaria siempre para nosotros, en el marco de una negociación, es muy importante para nosotros, eso vale remarcar. Nosotros lo tomamos de manera positiva. La verdad que hubiese sido más satisfactorio para todos si hubiese sido antes y si se hubiese cumplido el acta homologada. Y obviamente si empezábamos a discutir salarios lo antes posible. Pero bueno, producto de la lucha que consecuente que viene llevando a DOSAC y todo el frente sindical, se abrió la posibilidad de la paritaria y ahora es muy importante que se den soluciones, no solamente en lo salarial, sino en lo laboral. A nosotros particularmente tampoco nos cumplieron con lo laboral y eso tiene que ver con las titularizaciones, que tiene que ver con las cuestiones laborales, la estabilidad laboral, discutir sobre calidad educativa y demás. Sí. Y, por supuesto, la parte salarial que va a tocar ahora, y nosotros lo que estamos esperando es con propuestas. Sí, y la paritaria para nosotros tiene que empezar con la buena fe del gobierno de devolver todo lo que nos han descontado, porque vaya sea de paso, estamos en una conciliación obligatoria, y el año pasado estábamos en una conciliación obligatoria y el Consejo Provincial de Educación nos descontó el salario, y eso es lo que nosotros le manifestamos al gobierno, ¿no es cierto? Que sería muy importante retomar una negociación con la devolución de los días caídos, y sobre todo, ahora nosotros vamos a cobrar el día 4, y si hay descuentos, lo tienen que devolver. Nosotros no queremos más paro, nosotros lo que queremos son soluciones, y es por eso que mandamos una carta al gobernador, una nota, perdón, pidiéndoles que nos devuelva los días caídos, y si va a descontar, que informe a la comunidad de que se va a devolver, que informe a los docentes que se le va a devolver los días caídos, y entonces nosotros no vamos a estar de paro. Porque si nos descuentan, va a haber paro jueves y viernes, como un repudio a la actitud, digamos, de que se tiene a la docencia como enemigo, ¿no? Porque se está descontando sobre el salario, que tienen un carácter alimentario prácticamente, no es para otra cosa. Así que en ese sentido, bueno, estamos esperando la respuesta del gobierno provincial, del gobernador, porque es quien, sí, quien manda a ejecutar, nosotros lo tenemos entendido así, quien es el que tiene la última palabra respecto a cumplir su palabra, ¿no es cierto?, de que a la docencia no se le iba a descontar, sí, y que nosotros no somos el enemigo.
César, pregunta breve, ¿es el único sindicato que se le descuentan los días de paro?
Eso también, viste, a nosotros nos genera mucho ruido y por eso decimos que se ataca, se persigue a nuestro sector, porque nosotros obviamente defendemos nuestro derecho a huelga, pero si uno se da cuenta de que al único sector que se le descuenta es a la docencia. Bien. A la docencia que reclama, a igual que a los otros gremios que también reclaman, y obviamente nosotros estamos en contra de todos los descuentos que se puedan hacer a todos los gremios, pero también hay que remarcar eso. O sea, los gremios que representamos a la docencia se le aplica descuentos, multas, sí, se persigue a los gremios, hay prácticas de leal, como por ejemplo que vos hacías mención a quienes iban a integrar ahora, o claro, se los llama a una mesa paritaria. Sí.
César, ¿ustedes hicieron algún tipo de convocatoria en referencia al Ni Una Menos?
Sí, mirá, justamente estuvo la mesa feminista acá el día de ayer, en una conferencia de prensa. Nuestra secretaria adjunta, Adriana Astolfo, conforman la mesa feminista con las compañeras de ATE y otras organizaciones, ¿no es cierto? Un día muy muy importante y un día de lucha también, para que no pase más esto que vivimos cotidianamente en todo el mundo, la Argentina. El otro día vimos el tema del femicidio de Agostina, así que en ese sentido sí estamos convocando para participar de una marcha el día de mañana. Ajá. Y para que no vuelva a suceder más esto, que la verdad que es lamentable, triste, repudiable.
Sí. ¿A qué hora va a ser cuál va a ser el lugar de concentración?
Mira, creo que va a ser en el mástil, no estoy recordando bien el horario, te lo voy a pasar por mensajito. Bueno. Porque justamente no me estoy acordando el horario, pero va a ser la concentración en el mástil, en San Martín y Kirchner.
Bien. Justamente, volviendo al tema, ¿no?, de la mesa paritaria, ¿no?, ustedes hacían referencia al llamado, a la incorporación de UDA, ¿no?, la Unión Docentes Argentinos, ¿no?, que, bueno, no tendría una representación genuina aquí en la provincia, ¿no?, que sería más que nada un uso político por parte del gobierno, ¿no? ¿Sería algo así, César?
Mira, primero, una mesa de negociación paritaria, al principio me hacía la pregunta, es muy importante porque ahí se discute cuestiones laborales y salariales a los cuales nosotros representamos. Nosotros representamos a la docencia de Santa Cruz, más de 9.000 afiliados, hemos tenido más de 9.400 afiliados y un poco más. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos paritarios electos, hemos tenido elecciones, hace mucho tiempo que venimos afiliando y representamos a la docencia. La docencia nos eligió a nosotros. Y en ese sentido, bueno, vemos o hemos estado escuchando algunas entrevistas del gremio UDA. No hay nada en contra del gremio UDA. Claro. ¿Sí? Eso hay que remarcar. Acá hay una cuestión que nosotros le estamos planteando al Ministerio de Trabajo, que desde ya comienza con una práctica desleal, porque nunca nos informaron a nosotros que UDA quería participar de la mesa paritaria. No sabemos la cantidad de cotizante. Aparte, salen a decir que van a tener voz y voto en la paritaria, cuando a nosotros nunca se nos informó. Y a nosotros, digo, a MET y a DOSAC, nosotros hemos presentado un recurso para impugnar la participación de UDA en la paritaria. AMET sacó un comunicado también público y, sobre todo, porque no sabemos la cantidad de cotizantes, y en ese sentido nosotros vamos a pedir la compulsa de afiliados. Eso quiere decir que vamos a pedir que se evalúe la cantidad de paritarios que tiene que tener cada sindicato, porque representamos obviamente a la mayoría de los afiliados y a la mayoría de la docencia de Santa Cruz.
Y profesor, ¿y la UDA a quién representa? Está bien, son Unión Docentes Argentinos, ¿no? Sería la denominación de la sigla, pero ¿a quiénes representa puntualmente dentro de las escuelas? ¿Hay alguna escuela hoy nacional que dependa de este sindicato o al revés?
No, mira, las escuelas son todas provinciales. Claro. Hoy estuve escuchando un poquito la entrevista que le hacían. Ellos ya estuvieron en Santa Cruz cuando las escuelas eran nacionales y después se fueron. Ahora están tratando de regularizar, según sus dichos, esta seccional, y recién están afiliando. No sabemos la cantidad de cotizantes, no sabemos a quién están representando, y aparte también informaron de que tenían afiliados antiguos, digamos, que ya tenían una nómina. Pero si eso fue hace más de 30 años, capaz ya están todos jubilados. Entonces, claro, ni siquiera hay un descuento en los recibos de sueldo, porque eso también hacía mención. Entonces, nosotros primero que nada queremos estar informados y, tal como lo decíamos, nosotros, por ejemplo, ahora los paritarios son cuatro. Uh-huh. Un paritario tiene AMET y nosotros tenemos tres. Entonces, nosotros vamos a tener que tener la mayoría, si es que cumplimentan con los requisitos y demás, nosotros vamos a tener que seguir teniendo la mayoría, porque tenemos la mayoría de los afiliados y eso tiene que ver con una compulsa que se debería hacer, porque a nosotros no nos van a venir a tratar de modificar una paritaria, como por ejemplo ha pasado con el gremio de ATE, que ha rechazado, y en algún momento los otros gremios aprobaban, y una vez terminó desempatando el propio Ministerio de Trabajo.
César, sí, te quería consultar sobre los docentes que trabajan en el ámbito privado.
¿Sería SADOP o no?
Sí, bueno, el SADOP viene planteando que quiere participar, sí, de la paritaria. Uh-huh. Hace mucho tiempo nosotros también eso, a través de distintas presentaciones, lo hemos rechazado, y bueno, hasta el momento no ha participado, y justamente ayer en una nueva entrevista, me parece que salía el secretario general de SADOP,
sí,
donde hacía mención que tenían 457 afiliados. Y bueno, por nuestra parte como ADOSAC, lo que venimos haciendo es cedo las presentaciones y representamos, bueno, a la mayoría de los docentes en la provincia, y así va a seguir siendo. Así que bueno,
pero SADOP, en ese sentido... ¿Pero SADOP participó, sí, alguna,
no,
vez,
no,
en paritaria?
No. SADOP, no. Desde que nosotros tenemos la paritaria del 2007, nunca ha participado de la... Uh-huh. De las paritarias.
¿Sigue siendo Sergio Romero el que lleva UDA?
Mirá, lo que tengo entendido es que ahora hay unos... no me acuerdo los nombres, pero creo que es Villa, de apellido, y no recuerdo bien, porque son los normalizadores. Ah. Solamente estuve escuchando hoy en una entrevista. Sí. No tuvimos la oportunidad de presentación ni nada, así que bueno, es una cuestión y que nosotros la entendemos como una maniobra del Ministerio de Trabajo, como una práctica desleal, que va en contra de los representantes de la docencia de Santa Cruz, AMET, ADOSAC, en este caso, que vienen participando desde las paritarias, y lo que trata, en este caso, nosotros entendemos, es... no cumplir con la paritaria, digamos, deslegitimar la representación que nosotros tenemos, y sobre todo una falta de respeto de parte del Ministerio de Trabajo hacia nosotros, en el sentido de ni siquiera de que haya habido una información de que iban a convocar a UDA. No sabemos, por ejemplo, en este sentido... la cantidad de paritarios que van a tener y demás, si son titulares, si son suplentes, eso es lo que bien hacíamos mención, la cantidad de afiliados, dónde funcionan, si hubo una elección, cómo van a ser los paritarios, porque nosotros tenemos paritarios electos, bueno, todas esas cuestiones que me parece que, bien como nosotros lo denunciamos, no debe participar UDA de esta paritaria. Una, porque nosotros ya presentamos un recurso en el marco de la ley de procedimiento administrativo, la 1260, y por lo tanto, si hay un recurso, no se puede avanzar con la participación de UDA hasta que se resuelva el problema de fondo del recurso.
¿Ustedes van a hacer algún tipo de presentación legal con sus abogados al Ministerio de Trabajo? ¿O van a esperar a que se cumpla la reunión y después de ahí ver qué es lo que...
Ya interpusimos un recurso de reconsideración,
sí,
para anular la participación de UDA en la paritaria del lunes. Así que, como te decía, en el marco de la ley de procedimiento administrativo, la ley prevé en su artículo 9 que se deja sin efecto... toda norma hasta que no se resuelva o no se conteste el ¿cómo esté? Uh-huh. En este caso, hasta que no se conteste el recurso que nosotros presentamos.
César, una última pregunta de mi parte. ¿Tienen algún porcentaje que están esperando para negociar en la paritaria?
Sí, mira, nosotros justamente tenemos cláusula gatillo retroactiva al mes de enero, y eso significa hasta ahora lo que se conoció, la inflación acumulada es del 12,3%. Entonces, desde ahí para arriba, porque eso es lo que se ha congelado el salario y todavía no se conoce.
O esa es como la base, digamos.
Eso sería la base de ahí para arriba, digamos, el que tiene que ver con la cláusula gatillo. Bien. Porque sobre la cláusula gatillo nosotros estamos pidiendo una recomposición salarial que nos saque de la línea de pobreza. Eso significa que estamos por debajo de la línea de pobreza, según la Universidad de San Juan Bosco, 600.000 pesos aproximadamente. Entonces, lo que queremos es recuperar el poder adquisitivo y lo más pronto posible, el gobierno, tal como decía el gobernador, sacarnos de la línea de pobreza. Le queda un año y medio de gobierno y para cumplir su palabra debería darnos un camino. Por ejemplo, podríamos decir cláusula gatillo para no perder contra la inflación. ¿Y cómo hacemos para llegar en un principio, para salir de la línea de la pobreza? ¿Cómo hacemos para recuperar esos 600.000 pesos que estamos abajo?
Algunos gremialistas indican que la cláusula gatillo no sería conveniente para ser solicitada en paritaria, ¿no? Porque, bueno, el Gobierno Nacional maneja una estadística de inflación muy lejana a la realidad, ¿no? Es un poco también el tema. De repente, bueno, estamos hablando casi ya de parte del Gobierno Nacional, casi no hay inflación, ¿no? Cuando en realidad sí la tenemos.
Bueno, la cuestión acá de ponerse de acuerdo y mirar la realidad de lo que pasa cuando te va al supermercado. Sabemos que todos los días aumentan las cosas, eso es real, aumentó la nafta como 13, 14 veces en lo que va del año, se aprobaron aumento de gas del más del 2% y de la electricidad más del 1%, entonces eso es real, las cosas aumentan y acá hay una discusión sí con el gobierno que quiere llevar una paritaria a la baja y en ese sentido quiere tomar una canasta del INDEC, que es diferente a la canasta de la Universidad de San Juan Bosco, que mide también la canasta básica total y el de indigencia para la Patagonia.
Sí,
es
ahora,
más, en César, ese sentido, bueno, nosotros lo venimos trabajando así, eso es lo que cuesta la canasta de pobreza, y todos los meses... la universidad da a conocer esos números y nosotros obviamente pretendemos que se tenga en cuenta la inflación de la Patagonia y la canasta de la Patagonia.
Sí, justo sobre ese tema, este jueves en teoría se trataría un proyecto, o creo que ya se está tratando, sobre una canasta básica acá en Río Gallegos, ¿no? El Consejo Deliberante, el Bloque SER más precisamente, estaría trabajando en esto. ¿Usted tiene conocimiento de eso?
Mirad, los proyectos son muy muy importantes, a ver, el tema de la medición, ¿no es cierto? Sí. Tener parámetros reales me parece que sería muy importante, como bien lo hace la universidad, por ejemplo. Entonces, sí, la verdad que desconozco que estaba ese proyecto, lo vamos a pedir a ver de qué se trata. Bien. Lo cierto es que hay algunos diputados que nos mandan sus proyectos, como por ejemplo el tema de la sala de tres que fuimos a participar, la obligatoriedad de la sala de tres, la creación de los equipos interdisciplinarios que tienen que ver con salud mental. Sí. Esos proyectos nosotros fuimos a dar nuestra opinión como la DOSAC, así que también vamos a ir vamos a solicitar a ver cuál es el proyecto que tiene que ver con la inflación.
Excelente.
Ustedes, bueno, me quedé atrasado con la pregunta, pero ustedes observan que esto puede haber sido una especie de estrategia o colocar palos en la rueda para que existan más gremios dentro de la paritaria y de alguna manera, como se dice vulgarmente, empiojar la situación en vez de, bueno, llevar adelante una paritaria más directa y saber y definir más rápido el valor que necesita hoy un trabajador para mejorar su sueldo.
Mira, una cuestión muy importante, porque podemos hacer un análisis de que si hay algunos gremios que juegan o no para el gobierno, ¿cierto?
Sí.
Acá lo que yo, como secretario general, quiero remarcar es que la DOSAC es un gremio democrático. Sí. Tiene asamblea y congreso, y en ese sentido nosotros vamos a pretender y vamos a exigir que se respete a nuestro gremio, que se respete nuestra asamblea, nuestro congreso, y que se respete la cantidad de afiliados que nosotros tenemos, porque representamos a la mayoría de la docencia de Santa Cruz, y en ese sentido, bueno, vamos a tener la posibilidad de discutir el día lunes, y como siempre vamos a defender el mandato a los cuales nosotros representamos. Asamblea, Congreso, sí. Lo más importante, y si hay algunas maniobras de algunos gremios para con el gobierno y sus afiliados, bueno, van a ser los que los van a juzgar, ¿no es cierto? Mm. Eso me parece remarcar que nosotros somos un gremio democrático y como comisión directiva, como paritarios, nosotros siempre vamos a respetar el mandato de nuestro Congreso.
Nada más. Dijo Ezequiel Verbes que en Chubut cobran 700.000 pesos y en Santa Cruz el doble. ¿Qué opina usted al respecto?
Mira, eso primero que nada lo tiró como un dato así sin explicarlo, que nosotros entendemos que tiene una intencionalidad.
Sí, claro.
De decir que nosotros cobramos más. Y si cobramos más, es porque el gobierno no se dignó a decir, hoy se levantó y dijo, le vamos a dar un aumento a la docencia. No, el sueldo que tenemos es producto de la lucha, del reclamo que viene llevando dos años. Porque si fuese por el gobierno, que es lo que quiere hacer el gobierno, como lo hizo en estos prácticamente 5 meses, es congelar el salario. Entonces, sí, ¿qué claro. opinión tenemos sobre eso? Uh-huh. De que es un comentario para decir... a los docentes no hay que aumentarle el salario. Mm. Lo que la realidad demuestra es que tenemos la misma situación que los compañeros de Chubut.
Sí.
Porque ellos también están llevando a cabo un reclamo que tiene que ver con un reclamo que es legítimo, donde toda la docencia salió a la calle, y es lo mismo que venimos haciendo nosotros. Nosotros vamos a defender el salario. Ahora, con ese comentario, lo que nosotros tenemos que interpretar es que el gobierno quiere defender salarios de pobreza, quiere tener a sus trabajadores bajo la línea de pobreza. Eso es lo que tenemos que entender. No, nosotros vamos a seguir defendiendo que nosotros tenemos, en principio, ningún trabajador tiene que cobrar menos de lo que cuesta la canasta de pobreza, y obviamente después tenemos que llegar a una canasta familiar, o sea, que incluya todo.
Alegre, nos llegan mensajes al 710050, en este caso una mamá, María, dice, los docentes se comprometen para ponerse al día con los chicos cuando retomen las clases?
Mira, muy importante decirle a la mamá, al papá, tutor, que cuando hay que recuperar o hay que reestructurar una planificación, nosotros lo hacemos. Eso, el compromiso está de la docencia, siempre lo ha estado. El docente es el que más colabora, por ejemplo, para que funcionen las instituciones escolares, y eso nadie lo puede desconocer. Es el que compra azúcar, hierba, papel higiénico. Para la escuela, en la parte administrativa, que tiene que ver con tintas, arreglo de impresora, todo lo hace el docente, y en ese sentido nosotros entendemos que la educación en Santa Cruz funciona porque tenemos a docentes comprometidos. Lo que pasa que acá hay que decirle a la mamá, al papá, que bueno, que nosotros también necesitamos llegar a fin de mes, necesitamos pagar las cuentas, necesitamos pagar las deudas que tenemos, y nosotros lo que le decimos a la mamá, al papá, al tutor, que hay que decirle al gobierno que cumpla los compromisos que se acuerdan y que trate de mejorar la calidad educativa. Y para eso, ADOSAC presentó proyectos que tienen que ver con mejorar la calidad educativa, y no nos están brindando respuesta, o se ha comprometido el gobierno y ahora no lo quiere hacer. Y obviamente hay que remarcar que nosotros estudiamos para estar en las aulas. Nosotros no queremos más paro. Lo que nosotros queremos son soluciones. Eso hay que decirle a la mamá, que nosotros queremos soluciones, y es la comunidad educativa la que le tiene que exigir al gobierno de la provincia de Santa Cruz que se solucione el conflicto, que haga los mayores esfuerzos, porque hemos visto el día de ayer, hay que decirle a la mamá, que a la docencia que cobra salarios de pobreza se le pide mayores esfuerzos. Pero ayer hemos visto que el gobernador ha vetado una ley donde elevaba del 3 al 5% para que paguen las regalías de las minerías. Y se vetó ese proyecto. Entonces, lo que estamos viendo es que se tratan de endeudar a una provincia por más de 600 millones de dólares y las riquezas que pertenecen al pueblo de Santa Cruz, en este caso las minerías, las petroleras, se están llevando todas las riquezas y no están dejando prácticamente nada para Santa Cruz.
Bien. Tengo un mensaje más. Alegre dice, solo voy a decir que llevan más de 20 años de paros. Y bueno, y la educación en la provincia, los pibes no superan el CBC, el primer año de la carrera universitaria. Bueno, los padres, ¿no? Preocupados. Y la contestación que ya nos dabas recién. Así que, bueno, por mi parte,
Profesor, con respecto, bueno, a la conciliación obligatoria, ¿hubo o no conciliación obligatoria? ¿No? Porque es medio complicado todo, es como confuso. Por un lado, se llaman a paritarias, está la conciliación, conciliación obligatoria de fondo. ¿Cómo es la situación real? Y bueno, y a propósito de todo esto, indicamos de que no hay ministro de Trabajo, ¿no? ¿Cómo se lleva adelante todo esto?
Lo primero que nosotros hicimos en la última conciliación obligatoria, que fue el día viernes, preguntar si había Ministerio de Trabajo. Nos dijeron que no tenían Ministerio de Trabajo. Ministro, perdón.
Ministro, sí.
Lo segundo que pedimos fue que se liberen las partes, porque tenemos una paritaria de por medio, entonces se podía encauzar la paritaria, la negociación colectiva, a través del diálogo y no a través de una amenaza, a través de una conciliación obligatoria, que en su momento nos dijeron son pasibles de sumario, de multas.
Claro, otra vez. Entonces, otra multa.
Eso es lo que venimos a plantear nosotros, que se liberen las partes, pero lo cierto es que, bueno, el Ministerio de Trabajo tomó una actitud, en este caso es de una actitud de sancionar al gremio nuevamente, y nos dejó escrito que la conciliación obligatoria sigue hasta el día 9 de
junio.
O
sea que sancionó nuevamente a DOSAC.
Y iban a tener una respuesta, pero por eso digo, en la anterior conciliación obligatoria nos dijeron que éramos pasibles de algún sumario, de alguna multa.
Sí.
Nosotros ahora en la última pedimos que se liberen las partes y nos dijeron que no iban a tener una respuesta respecto a esta conciliación obligatoria, así que en ese sentido dejaron escrito que hasta el día 9 hay conciliación obligatoria.
¿Y con quiénes hablan justamente en estas reuniones, ¿no? De paritarias, posibles paritarias, o con quién hablan del Ministerio de Trabajo hoy?
Y hay representantes del Ministerio de Trabajo, en este caso en la primera reunión estuvo el señor Javier Aravena, y después están los representantes del Ministerio de Trabajo, que tienen que ver con el ámbito de las conciliaciones obligatorias, que son abogados y representantes del propio Ministerio, y de parte del Consejo Provincial de Educación no asistió la Presidenta del Consejo, solamente han asistido los asesores de Presidencia.
Muy bien, señor César Alegre, muchísimas gracias por esta nota. Seguimos de cerca todas las alternativas de lo que ocurra en las próximas paritarias, dado que, bueno, en teoría va a haber una paritaria testigo el 4, ¿no?
Sí.
Que es con la Administración Pública, con ATE sería,
sí.
Puntualmente, ATE, APAP, UPCN, ¿no? No sé si me olvido de alguno. Y APAP, sí, lo dije, claro, ¿no? APAP, claro. UPCN y ATE. Vamos a ver cómo sigue este tema y ahí va a haber, básicamente, una situación testigo, ¿no? A ver si hay alguna oferta o no para seguir avanzando en las próximas paritarias, porque también están básicamente los pesimistas, puede ser alguno que otro periodista también, que indique que no va a haber ninguna oferta salarial. Eso también se está, digamos, deslizando por allí, que dice que van a reunirse, pero que no va a haber ninguna oferta concreta en lo salarial. Eso es, bueno, creo que ahí sería como tirar más leña al fuego, ¿no?
En principio sería de una total falta de irresponsabilidad llamar a una paritaria y no hacer una oferta cuando el frente gremial completo y los gremios que no forman parte del frente gremial han sido muy claros. Necesitamos una recomposición salarial, necesitamos una oferta y en ese sentido, bueno, nosotros hemos venido de una CAMPE, de una permanencia en el Consejo Provincial de Educación, de distintas actividades en la ruta, y eso sí sería echarle más nafta al fuego, porque en el marco de esa buena fe negocial, nosotros hemos levantado todas las actividades que tienen que ver con, por ejemplo, ahora no estamos de medida de fuerza, hemos venido lamentablemente de 72, 96 horas de paro, y en ese marco de la buena fe es que nosotros, para terminar, y vuelvo a remarcar, hemos enviado una nota al gobernador Claudio Vidal para que no se apliquen los descuentos, o si se va a aplicar los descuentos, que den a conocer que se va a garantizar su devolución, y entonces llegamos al 8, al día de la paritaria, sin medidas de fuerza.
Muy bien. Profesor César Alegre, muchas gracias, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y que tengan buena tarde.
Igualmente para usted.